Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Reacción del gobierno catalán a la decisión del Tribunal Constitucional de anular la declaración soberanista. Blanca María Pol.
La vicepresidenta del gobierno, Neus Munté, acaba de asegurar que la sentencia del Constitucional no altera sus planes políticos. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Para el gobierno catalán la sentencia era previsible, ha sido, dicen, la más rápida de la historia, pero no altera los efectos políticos de la declaración. La vicepresidenta Neus Munté ha dejado muy claro que por muchas sentencias que haya, el proceso no se frena.
Los efectos políticos de esta resolución no se van a ver frenados por la sentencia del Tribunal Constitucional. El contenido de la resolución se mantiene inalterable en todos sus extremos.
Esta sentencia demuestra, dice Munté, que el Estado no quiere ni negociar ni escuchar y utiliza el TC a su antojo.
La prima de riesgo baja hasta los 100 puntos y el Euribor se mantiene en mínimos históricos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
En la víspera del Consejo del Banco Central Europeo, esa prima de riesgo ha bajado hasta 100 puntos, que es su mejor nivel desde marzo. El euro cotiza por debajo de 1,06 dólares, el Euribor marca nuevos mínimos y el petróleo, a dos días de la cumbre de la OPEP, se paga a menos de 44 dólares por barril, es su precio más bajo del año. Por su parte, la bolsa ha bajado un 0,3% hasta 10.350 puntos. Sigue recuperándose Abengoa, mientras Inditex, que publica dará resultados el día 10, cotiza en máximos históricos.
Los Reyes han entregado en Sevilla hoy las medallas al mérito en las Bellas Artes. Felipe VI destacaba que la cultura es un antídoto contra el fanatismo.
En este tiempo en que vivimos nos conviene mucho, precisamente, reconocer la naturaleza múltiple, cambiante y diversa de la cultura, porque ello nos ayuda a luchar contra la intolerancia y el fanatismo reduccionistas que amenazan y agreden con violencia los sustratos mismos de cualquier sociedad civilizada.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
COPE hace historia y gana casi 1 millón de oyentes según el último estudio general de medios. Lourdes Mate.
Herrera en COPE consigue un hito histórico. Nunca antes en la radio española un programa había conseguido ganar 1 millón de oyentes en su estreno y Carlos Herrera lo ha hecho posible. Herrera en COPE es escuchado de lunes a viernes de 6 a 12 del mediodía por casi 2 millones de personas. En los deportes, a diferencia de sus competidores, Tiempo de Juego crece y se consolida el fin de semana como referente. Los sábados gana 250.000 oyentes y los domingos 140.000. Expósito en su estreno también sube, crece la tarde en 84.000 oyentes hasta alcanzar los 363.000. Colmenarejo crece y afianza la linterna como segunda opción de la radio nocturna con 643.000 oyentes. Mediodía COPE con José Luis Pérez vuelve a crecer en esta oleada un 50%. Fin de semana con Cristina López Listín crece un 62% y es escuchada ya por 608.000 personas. COPE se convierte con 2.671.000 oyentes en la segunda emisora generalista más escuchada de España. Es referente de información, entretenimiento y deporte.
Hoy, jornada de Copa del Rey de Fútbol con presencia del Barça y del Madrid, Luis Munilla.
Hay 8 partidos de 16avos de final, todos de ida, salvo el del Fútbol Club Barcelona, que es de vuelta. Hoy recibe al Villanovense a las 8, tras el empate a 0 de la ida, y sin Leo Messi y Silvio Ortiz.
No ha entrado en la convocatoria esta mañana el argentino, que no quiere arriesgar pensando en el partido del sábado contra el Valencia. Del tridente se espera que juegue alguno de los dos, o Luis Suárez o Neymar, acompañando a Sandro y Munir. También se han quedado fuera de la lista habituales titulares como Piqué, Rakitic, Busquets o Jordi Alba, por lo que Luis Enrique hará un equipo lleno de suplentes y también con 3 chavales del filial, Gumbau, Samper y Aitor Cantalapiedra.
El Real Madrid, por su parte, juega a las 10 en el Carranza ante el Cádiz, con ambientazo y con muchas ausencias, Miguel Ángel Díaz.
Rotaciones en el Real Madrid, no han viajado a Cádiz ni Cristiano, ni Bale, ni Benzema, ni Keylor Navas, ni Danilo, ni Modric, ni Kroos. Además están lesionados Sergio Ramos, Varane, Carvajal y Marcelo. James, la temporada pasada indiscutible, será titular y en principio Pepe será el capitán.
Como decía Miguel Ángel, no está Benzema, que a las 8 habla del caso Balbuena en una entrevista en Francia. El resto de partidos de Copa, todos a las 9. Baracaldo-Valencia, Logroñés-Sevilla, Betis-Sporting, Rayo-Getafe, Almería-Celta y Llagostera-Deportivo. Tiempo de juego comienza hoy a las 8 de la tarde en COPE.
Más información ahora desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 12 grados y el cielo despejado en Madrid. En cuanto al tráfico, hora punta ya en las entradas a la capital, retenciones en la 6 en la Florida, en la 1 Cuesta de los Dominicos y en la 2 entre Canillejas y el acceso a la M30. Además, problemas en la M40 desde La Peineta hasta Coslada, sentido 3, y en los túneles del Pardo y Pozuelo, sentido sur. Y nos quedamos con varios anuncios de hoy del Ayuntamiento de Madrid. Por un lado, va a cambiar el uniforme de la Policía Municipal para que sea más ergonómico y sirva para mantener el calor y aislar el frío. También serán más visibles que los actuales, aunque todavía no se ha desvelado el color. También ha anunciado que las multas por botellón abonadas en el momento tendrán una reducción del 50% de su importe a partir de 2016. Y además el consistorio de la capital destinará 910.000 euros para la instalación de urinarios públicos que solo podrán ser usados por taxistas. Es una vieja reivindicación de este colectivo. Todavía no se ha dado a conocer dónde se ubicarán. Es todo. Sigue la información en la tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos la información.
Con Carlos Herrera en COPE ya somos un millón más.
Buenos días, enhorabuena.
Muchas gracias.
Estoy
señora.
Contentísima porque yo quiero muchísimo y más a Carlos Herrera.
Vale. Marcamos un hito de la radio en España que es posible junto a Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Expósito, Colmenarejo, Cristina, Joseba, Corrochano y todos los que trabajamos día a día en COPE para darte la mejor información y el deporte con un estilo único.
¡Hola, hola!
Según los últimos datos de audiencia, en COPE seguimos creciendo, batiendo récords. Y por eso te decimos gracias y bienvenido.
COPE, estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE, estar informado.
Mira que le he entrevistado a veces yo a esta señora, ¿eh? La última vez que estuvo sentada justo aquí, en una entrevista con una servidora, se fue con las lágrimas en los ojos. ¿No te acuerdas, Ana Pastor?
Sí, sí, me acuerdo.
Porque Luis del Val le hizo a la ministra de Fomento un retrato, terminó con una cuestión personal y le tocó absolutamente la fibra, ¿verdad?
Todos tenemos ahí
claro
corazón
sí.
sensible.
Es que yo en los periodistas lo digo muchas veces, antes que periodistas deberíamos ser personas, ¿eh? Uh-huh. Muchas veces se nos olvida. ¿Y a los políticos también o no?
Bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Creo que va en las personas, pero yo creo que en política hay que tener, si cabe, más sensibilidad que en el resto de las actividades de la vida, ¿no? Porque al final lo que estás tratando es decisiones muy importantes que afectan a las personas, ¿no? Afectan cómo redistribuyes la riqueza, qué decisiones tomas con respecto a los impuestos, cómo mejoras la sanidad o la educación. Por eso es tan importante quién te gobierna. Yo creo que es muy importante y por eso creo de verdad, de corazón, que no hay nada mejor, más bonito, y lo digo de verdad, que estar en la vida pública y poder hacer mejorar las cosas, hacer cosas importantes.
Ana Pastor lleva 4 años casi siendo ministra de Fomento. Cuando llegaron al gobierno, cuando uno se sienta en el Ministerio de Fomento, que en teoría es el Ministerio del Gasto, y se da cuenta que no tiene un puñetero duro, ¿qué? ¿Cómo se queda el cuerpo?
Bueno, primero de todo, yo me incorporo un 23 de diciembre y lo primero que hago es, me entregaron un pendrive que solo tenía el Real Decreto de Estructura del Ministerio, no había más en el pendrive, ¿no?, de traspaso de poderes.
Pero para eso se coge uno el fichero de altos cargos y lo tiene también.
Por eso, o el boletín oficial del Estado en Internet. Y a partir de ahí lo que hice fue irme viendo las cuentas, sobre todo del Ministerio, y me di cuenta que había pues más de 5.000 millones de euros de facturas que no estaban pagadas, la deuda del Ministerio y todo lo que había acumulado, sobre todo, por ejemplo, expropiaciones. Había carreteras terminadas, ferrocarriles terminados y no se habían pagado las expropiaciones todavía. Había facturas de carreteras sin pagar, de ferrocarril sin pagar, y eso fue lo primero que tuve que hacer, fue sanear las cuentas. Pero a pesar de ello, sí que ha habido recursos y sí que el gobierno de Mariano Rajoy, a pesar de la crisis y sabiendo que las inversiones son un elemento clave de dinamización de la economía, a pesar de ello hemos invertido una media de 8.000 millones al año. Lo que hemos hecho con esos 8.000 y pico millones es priorizar las cosas más importantes. Yo con algún compañero suyo le explicaba que, por ejemplo, lo que no era normal es que la vía, la catenaria y la vía Santander, por ejemplo, en la parte de Reynosa, llevaba desde el año 29 del siglo pasado sin renovarse. Y, sin embargo, me encontré con estaciones que no había AVE, pero había estación. Yo creo que eso es imperdonable.
Hablando del AVE, tengo preguntas muy concretas. El año que viene se pondrá en marcha, en teoría, el AVE a Castellón, Burgos. Mi compañera de redacción, Pilar, me pregunta que qué hay de lo del AVE a Granada. ¿Hay fechas?
Pues las obras de las tres ciudades que usted me ha dicho, bueno, este gobierno, como sabe, hemos hecho las obras y las hemos pagado, le explico lo de pagar porque esto es muy importante, a Gerona y a la frontera francesa, lo hemos puesto el AVE a Alicante, lo hemos puesto a Palencia, lo hemos puesto a León, hemos puesto en marcha el eje atlántico, hoy hay un corredor de alta velocidad entre Vigo y Coruña, y también la nueva línea, la renovación entera de la línea de Sevilla a Cádiz. En este momento se están formando los maquinistas de la línea Zamora, es decir, la línea de Zamora está terminada, por lo tanto es cuestión de días de que pueda haber ese tren, ese nuevo tren a Zamora que ahorra la mitad del tiempo, y también hemos electrificado la línea Salamanca y también se están formando los maquinistas, y esas tres líneas están a más del 90%, es decir, que estarán en unos meses...
Granada, estarán... que si no mañana no entro en la redacción.
Pues Granada, que sepa, se lo digo porque es curioso, hemos tenido unos meses de retraso, pero está prácticamente culminada la línea porque ha habido un problema con un tema ambiental con que la Junta de Andalucía nos ha tenido pendiente un informe durante más de 5 meses en la zona de Loja por un problema que, bueno, puedo entenderlo, pero no entiendo cómo la burocracia puede tener paradas unas obras más de 5 meses. Pero ya se está montando la vía, la catenaria, y por lo tanto esa obra ya no tiene marcha atrás. En los próximos meses se podrá abrir.
Granada es el típico sitio que con el AVE va a ser un tiro. Ya lo es, desde el punto de vista turístico, imagínese.
Lo son todas las ciudades donde llega el AVE. Piense que a León nos llaman un montón de gente que no tienen billetes ya para Navidad. Y en los primeros días, el primer mes, 130.000 personas. Pero es que la línea Vigo-Coruña ha tenido 1.800.000 personas desde que se abrió. Y eso que decían algunos nacionalistas, que no era necesaria porque éramos pocos.
Joaquín Mismanos es el jefe de economía de COPE.
Hablando del AVE, yo voy a ejercer un poco de abogado del diablo, porque bueno, estamos llevando el AVE a muchos sitios, a muchas ciudades. ¿Es más rentable políticamente el AVE que económicamente? Porque la infraestructura cuesta un montón.
Bueno, primero de todo, yo creo que el discurso que han intentado colocar algunos e incluso algún partido político como Ciudadanos, que dice que no quiere AVEs, pero luego sus concejales a nivel se suman, es decir, quieren AVE y además soterrado, ¿no? Con estaciones de 500.
Que es el doble de caro.
Ese es el doble discurso a veces en política. No, el AVE es la mejor inversión que puede haber en un país, porque estamos hablando de una infraestructura que va a durar más de 100 años, que tiene un retorno social impresionante. Córdoba, por ejemplo, desde que se abrió el AVE a Córdoba, el número de plazas hoteleras se ha duplicado. La actividad de restaurantes, la actividad de todo el turismo, ha dado un crecimiento económico a Córdoba impresionante. Hablábamos antes de Granada. Granada va a ser una de las ciudades que va a tener un cambio espectacular. Yo, si me siento orgullosa de pocas cosas, es de haber impulsado el AVE, por ejemplo, a Granada. Es una ciudad que es la que más lo necesita, una de las que más lo necesita. Es una ciudad cultural impresionante, universitaria.
La historia del mundo.
La historia del mundo está allí. Y, sin embargo, no se había invertido. Yo, cuando llegué, es que no había ni la infraestructura, lo que llamamos la plataforma hecha. Y hoy todo está en marcha.
El problema de una ministra de Fomento... Un ministro de Exteriores, le sientas ahí, coges el mapa y le podrías preguntar por cada país. El problema de un ministro de Fomento es que te empiezan a llegar mensajes y te pregunta por qué hay de lo mío. Yo no sé si esto depende o no del Ministerio de Fomento, pero adelante. Yo lo suelto. No es por pillarle, Ana.
No.
Mi vecina Carmen me dice, porfi, pregúntale por el tranvía de Chiclana a Cádiz. ¿Eso es del Ministerio de Fomento?
Es de la Junta. Es de la Junta de Andalucía. Yo lo que le puedo decir es que en Andalucía, hablando de tranvías, cuando hicimos el puente de Cádiz, sí, que sabe que es una infraestructura importantísima,
fantástico,
se reservaron carriles para un previsible tranvía de la Junta y hemos tenido que dedicarlo ahora a autobuses porque no han sido capaces de tener el proyecto en marcha.
Seguiremos informando. Vecina, tú tranquila. Tenemos una serie de preguntas que no formulamos Joaquín y yo, sino colectivos que tienen que ver con su ministerio. ¿Vamos a por ellas?
Claro que sí.
Por ejemplo, Juan Francisco Lazcano es presidente de la Asociación Española de la Carretera.
¿Tiene previsto en la próxima legislatura reforzar la inversión en conservación de carreteras para recuperar el déficit en esta materia que se ha producido en los últimos años por la crisis?
Ministra.
Bueno, pues saludarlo porque lo conozco y además es un ingeniero y además es funcionario del Ministerio de Fomento.
Sí, sí, o sea, es de lo que sabe, de lo suyo, sin duda.
Decirle que en estos años, en esta legislatura del 2012 al 2015, hemos invertido 3.600 millones en conservación de carreteras.
¿Eso es mucho o poco?
Es, creo que una, si lo comparamos, por ejemplo, con otros países europeos, estamos por encima de la media de los países europeos, y si lo comparamos con alguna comunidad autónoma, perdón, que hable de Andalucía, la inversión que hace Andalucía en su red de carreteras no llega ni al 30% de lo que invertimos.
Pero póngame alguna del PP. Pues, porque a lo mejor esto es general, ¿eh?
Pues yo lo que le puedo decir es que el dato que me han pasado mis técnicos, el más llamativo es Andalucía, y por eso es uno de los más bajos que tiene toda España.
Para conservar no esas carreteras, ministra, por
si,
cierto...
Si fuera del PP, se lo diría. Si hubiera una del PP que estuviera abajo, se lo diría.
Joaquín.
Decía que para conservar esas carreteras hay quien piensa desde el sector mismo de la construcción que es necesario pagar por el uso de autovía. Uh-huh. ¿Ustedes lo descartan?
Bueno, nosotros, como sabe, lo hemos descartado, porque hemos gobernado durante 4 años y, por lo tanto, y sobre todo en un país como el nuestro, que tiene un sector de transporte por carretera que es muy potente, tenemos más de 104.000 empresas de transporte de por camión, para que se me entienda, y entendemos que no se le puede, desde luego, a los transportistas por carretera de este país, no se puede, lo han pasado mal, lo están pasando mal y, desde luego, por eso, cuando se habla de este Gobierno, de las decisiones que ha tomado, yo que estoy mucho con ellos y que creo que son un factor decisivo en la eficiencia de la economía española, creo que esa hubiera sido una mala decisión y por eso siempre he estado en contra. Y estamos en contra de ello.
Siguiente pregunta de nuestros invitados. Eugenio Ribón es portavoz de la Organización de Consumidores, CEACU.
Existen numerosas cláusulas que han sido declaradas abusivas por distintos tribunales, como es la cláusula que permite a las compañías aéreas cancelar directamente un billete de vuelta cuando el usuario no se presenta al billete de ida, la cláusula que permite a las compañías cobrar costes por el cambio de un error en el nombre, las cláusulas que impiden al usuario desistir de un contrato de transporte aéreo a pesar de que así lo reconoce la Ley de Navegación Aérea. ¿Qué medidas está tomando el Ministerio de Fomento para hacer cumplir la sentencia y, por tanto, la legalidad en esa materia que es competencia de su ministerio?
Bueno, pues estamos haciendo muchas cosas. Algunas a lo mejor no las hemos explicado muy bien. Por ejemplo, sancionar a todas las compañías que incumplen sus obligaciones legales. La inmensa mayoría de los derechos de los pasajeros, especialmente todo el tema aéreo, es una regulación de la Unión Europea. Hace unos cuantos consejos de ministros de la Unión Europea que he debatido, y los debates son públicos y por lo tanto usted los puede escuchar, qué postura tuvo la ministra que le habla en Europa con respecto a los derechos de los pasajeros, que quieren hacer una directiva más restrictiva de derechos, y fui una de las ministras, de las pocas que intervine, para decir que me parecía sangrante que incluso se quisieran poner medidas más drásticas, y sabe que me he manifestado en contra de lo que querían algunas compañeras, ya sabe, algunas compañías, que era un pasajero un bulto, ¿no? Y por lo tanto he hecho una defensa en la Unión Europea de los derechos, porque me siento, ante todo, me siento ciudadana
y pasajera,
soy ministra, pero lo que tengo que hacer es defender los derechos. Y luego también quiero que sepa que estamos en nuestro programa electoral, llevamos en una de las propuestas que creo que es muy importante, una ley que vamos a poner en marcha si los ciudadanos nos apoyan, que es una ley de garantías de los derechos de los pasajeros, de los viajeros, de todos los modos de transporte, para tener en una sola ley todos esos derechos y que la gente sepa qué atenerse.
Otra pregunta. Agustín Guzmán es del sindicato de pilotos del SEPLA y habla sobre seguridad y sobre los problemas de los pilotos.
Desde su ministerio se apoya la implementación de este tipo de programas y se cree que la implementación de estos programas puede ser una medida efectiva para evitar sucesos como el desgraciado accidente del vuelo de German Wings.
Se refiere a los programas que permiten compartir posibles problemas psicológicos sin temor a perder la certificación para volar. Es un asunto muy importante el de los baremos psicológicos de los pilotos y su permiso.
Bien, en esta materia también hay una regulación a nivel de toda Europa, como saben, a nivel de las condiciones que tiene y los requerimientos. de todas las personas que trabajan en el sector. Nosotros en este momento estamos trabajando con el Colegio de Pilotos, con el COPAC, ya elaborando un documento para ver de qué modo se pueden protocolizar y profundizar en todo lo que tiene que ver especialmente con todo el análisis y la prevención de todos los temas del ámbito psicológico.
Hemos pensado una entrevista alternativa. Aparte, ahí voy al lío. Vamos a hacer la otra entrevista que hemos llamado en la
¡qué miedo!
Hablamos, amiga, es como era aquello de no haber venido. Pero ya que estamos aquí, pues cualquiera se escapa. Cuando va en coche, en un viaje largo, ¿qué música escucha?
Pues escucho la radio. Mucho la radio, las noticias sobre todo, y luego suelo escuchar música que yo llevo en CDs.
¿Por ejemplo?
Pues me gustan mucho los de mi etapa, de mis años.
¿Eso que son AC/DC, Deep Purple, los Rolling?
Pues es Dylan, es Bob Dylan.
Bob Dylan es la alegría de la huerta esta, ¿no?
Pero me gusta muchísimo. Escucho mucho Al Stewart, sigo oyéndolo aunque sean 2.000 millones de veces.
Eso está bien.
Y luego escucho música clásica también.
¿Se marea en el coche?
No, nunca, jamás, aunque me pongas boca arriba, boca abajo.
¿Ni con pastillita?
Ni con
lo del chicle famoso.
En mi vida, me encanta viajar y de niña, para que me pusiera feliz, era decirme que iba a ir a algún sitio.
¿Es médico? ¿Se autorreceta?
No, soy bastante como casi todos los médicos. Primero de todo, lo que recomendamos a todas las personas es que no se puede uno automedicar y que hay que siempre consultar con un médico.
¿El ibuprofeno vale para todo o es más de paracetamol?
Bueno, yo ahora no estoy en la consulta y por lo tanto no voy a hacer ningún tipo de comentario.
Bueno, lo del no comer al paracetamol, esa denota. Si tuviera que hacer un viaje largo, ¿a quién prefiere de copiloto? Tres opciones: Mariano, Montoro o Soraya.
Bueno, cualquiera de los tres, tenemos muchos temas de hablar.
Ya, que es gallega ya lo sabemos, pero si puede responder a uno en concreto,
hombre,
por favor.
Pues con el presidente Rajoy. Lo he hecho muchas veces, sobre todo porque lo he hecho muchas veces y es persona que tenemos muchas cosas de conversación y que hablamos de todo menos de política.
Viaje de vuelta, en ida con Mariano, de vuelta, tres opciones: Albert Rivera, Pedro Sánchez o Pablo Iglesias.
Pues viajaría.
Es un viaje de 5 horitas, ¿eh?
Sí, pero viajaría con los tres y yo incluso llevaría el coche.
Un viaje, a lo mejor algo más corto. ¿Con quién prefiere viajar? ¿Con Urcullu o con Artur Mas?
Le tengo respeto a los dos, pero desde luego con Urcullu viajaría estupendamente.
Escuche este anuncio.
Aquí está Iberama, la base sobre la que puedes montar poco a poco tu maqueta Ibertren. Ibertren, móntatelo con Iberama.
¿En su casa había Ibertren?
No.
Pues quién se lo iba a decir, ¿eh? Ha acabado de trenes hasta arriba, pero...
No.
¿Es más de puente aéreo o del AVE?
Pues la verdad es que viajo mucho en AVE. Ojalá tuviéramos, por ejemplo, a Galicia... Ahora, afortunadamente, ya sabe que están todos los túneles y todo en marcha. Se han invertido más de 2.300 millones ya en el tren a Galicia de alta velocidad. Y ojalá, me gusta mucho el tren, porque y viajo en avión también mucho, porque me toca viajar. Pero el tren, la verdad, que tiene unas facilidades impresionantes. Pero yo defiendo todos los modos de transporte, porque nosotros somos los que tenemos que dar buena calidad al transporte, al aéreo, al ferrocarril y a todos.
Confiéselo. ¿Se lleva los auriculares del AVE?
No.
¿No? Yo tengo un friki aquí en la redacción que nos obliga, aquel de la camisa de raya, Rubén Corral, nos obliga a mangar todos los posibles, yo creo que incluso los usados. Vamos por el pasillo y vamos arrancando los que están por ahí. ¿El bridge, como diría Carmena, el mus o el cinquillo?
Pues a lo que he jugado, sobre todo jugaba con un abuelo mío, jugué al cinquillo con él. Y él me enseñó también otros modos y maneras. Últimamente a ninguno, pero de niña me encantaba y me sabía todos los modos.
Tres opciones para hacer campaña electoral. Una entrevista en casa de Bertín Osborne, bailar en el hormiguero o irse a hacer el pirao, aventuras con Calleja. ¿Cuál de las tres es más efectiva?
Pues las tres son simpáticas.
Sí, no, pero hablamos sí, de los votos, no de echarnos no, una risa.
Es que yo creo que bueno, que todo lo que sea acercarte a la gente, que la gente te conozca en distintas facetas de la vida, yo creo que eso es positivo y eso es bonito. Lo que usted está haciendo conmigo, que yo pensaba que y le iba a colocar mi libro y le iba a hablar de todas las carreteras y de todo lo que tenemos
en marcha. Eso ya lo sabemos.
Claro, y sin embargo usted me ha acabado preguntando por Al Stewart, vamos, por Al Stewart, Bob Dylan y el coche, y con quién voy yo claro encantada
sí,
en un coche.
Todo sirve para conocer a los candidatos. Claro que sí.
Pues me ha encantado.
Si el próximo presidente del gobierno le dice Ministerio, Sanidad, Fomento o Interior, vaya años que se chupó una pastora en Interior, ¿cuál de los tres?
Primero hay que ganar las elecciones.
Ya, pero...
Y después a disposición de Rajoy.
Lo que pida.
A disposición del presidente. Pero primero ganar las elecciones.
La otra entrevista la terminamos. Ahora volvemos a la parte seria con un par de cuestiones. ¿Qué va a pasar con Cataluña?
Bueno, primero de todo hemos conocido hoy la sentencia del Constitucional. Yo creo que la sentencia dice lo que todos, la inmensa mayoría de los españoles pensábamos y opinábamos. Hay tres cosas que verdaderamente son para transmitirle, yo diría, cada cinco minutos a todos los españoles, ¿no? Lo que dice, lo primero de todo que dice frente al discurso este nacionalista, secesionista, que es el principio democrático no puede desvincularse de la primacía de la Constitución. Es decir, no se puede decir que la democracia está por encima de la ley. Dice también otra cosa muy importante, y yo creo que es que a algunos le tenía que hacer reflexionar. Dice el pluralismo político, no se puede confundir el pluralismo político con separarse de España. Somos todos un país. Y el tercer argumento, porque son todos argumentos que son jurídicos, porque he escuchado unas declaraciones de una vicepresidenta de allí de Cataluña hablando algo política, ¿no? Y mire usted, esto es jurídico, esto de lo que habla el Tribunal Constitucional es del principio democrático que no se puede desvincular de la primacía de la Constitución, de que el pluralismo político es una cosa y el salirse usted de la ley es otra, y otro muy importante, que es que la Constitución es la máxima garantía que tenemos todos de la democracia. O sea, que no confundamos democracia, y que la democracia precisamente se preserva en España, en nuestro país, gracias a la Constitución.
Sin duda. Mis manos, pones la guinda.
Sí, usted habla todos los días con inversores, con muchos empresarios. ¿Realmente qué nos jugamos el día 20? ¿Está en peligro la recuperación si después de esas elecciones hay inestabilidad política?
Nos jugamos fundamentalmente el que el país siga avanzando, que se cree empleo, que se cree riqueza, seriedad y estabilidad. Y sobre todo una cosa muy importante, que el que vote a Mariano Rajoy, al presidente Rajoy, está votando a Mariano Rajoy y le va a gobernar Mariano Rajoy. Y el que vote a las otras opciones políticas puede votar a una opción y le puede acabar gobernando otra, como ha pasado, por ejemplo, en alguna comunidad autónoma, o como ha ocurrido en ayuntamientos, etcétera. Es decir, la garantía de estabilidad, de seguir avanzando, es Mariano Rajoy. Pero sobre todo la garantía de que si tú le votas, te va a gobernar él con un programa, por cierto, muy claro y muy concreto, que otros parece que no lo tienen. Y el resto, pues puede ser que votes a uno pensando que es lo mejor y te puede acabar gobernando otro, o tres juntos, o cuatro.
Ana Pastor, dijo Bob Dylan y Al Stewart, ¿no?
Sí.
Ahí va. Gracias y mucha suerte.
Todo un detalle.
¿Has visto? Si es que somos la bomba.
Gear of the Cat.
Sí, señor. El año del gato. Gracias, Ana. Suerte.
Suerte. Muchas gracias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expósitocope y en facebook.com/latardecope.
Cariño, ¿qué haces con mi teléfono?
Estoy ahorrándote mucho dinero, ¿verdad que tienes los 15 puntos?
Sí, ¿por qué?
Línea directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Sí?
Buenos días, señor Del Olmo. Llamo de Securitas Direct para informarle de que han intentado robar en su casa. Pero tranquilo, porque ha saltado su alarma. Hemos avisado a la policía y les han detenido antes de que pudieran entrar.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
Del...
¿Cuelga tú?
No, tú.
No, venga, cuelga tú.
Al...
Corazón rojo.
Carita con corazones en los ojos.
Carita lanzando beso.
Corazón grande latiendo.
Han pasado unos añitos, concretamente 20. El tiempo pasa volando, por eso necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
Hola, ya estoy aquí. ¿Has preparado un picoteo?
Sí, tenemos una botella de Laguita, Gouda, Brie, Manchego y Roquefort. Así que, ¿por qué no nos damos un queso?
Me apunto.
¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
¿Queda mucho, papá? Me aburro. Tengo sed. ¿Queda mucho, papá? Quiero ir al baño. Se ha terminado la peli. ¿Queda mucho, papá?
No, cariño. Mira, un caballo.
Esto tampoco era para ti. Y es que lo impensable se puede convertir en imprescindible. Como los planes de pensiones naranja de ING Direct. Menos comisiones hoy, más dinero para ti mañana. Trae tu plan y solo hasta el 31 de diciembre te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct. People in progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos gracias con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Iván.
¿Qué tal?
Bueno, también eres un auténtico ponedor de calle.
También, ¿no? Soy un ponedor de calle.
No, me queda un par de añitos nomás de poniendo calle.
Un
¿no?
programa que reivindica al trabajador nocturno.
Así que, presidente, te diriges a ellos y le dices algo rapidito de lo que vale.
A todos los que estáis trabajando en...
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Están puestas las calles ya.
Las calles están puestas.
COPE, estar informado.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Ahí está Legalitas.
Un vecino nos está haciendo la vida imposible.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Resolvemos más de la mitad de los casos en la primera llamada. 902-900-500.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. ¡Para toda la vida! Verti.es. Seguros para gente despierta.
...17.32 en Canarias, momento para actualizar. La Generalitat deja una vez más de pagar el concierto sociosanitario, Blanca María, Pol.
Pues sí, en noviembre asciende a 380 millones y se acumulan ya 5 meses de impagos a este sector, al que debe 2.000 millones de euros. Hacienda ha informado hoy de que abonará 3.000 millones del FLA a Cataluña en un solo pago el próximo 16 de diciembre.
Seguimos en Cataluña. El gobierno catalán asegura que seguirá adelante con sus planes de ruptura con España.
La vicepresidenta Neus Munté rechaza la resolución del Constitucional que ha anulado la declaración soberanista del Parlamento. Pese al fallo, mantiene inalterable su voluntad rupturista.
La actualidad pasa hasta ahora por los micrófonos de la tarde de COPE. Acaba de estar la ministra Ana Pastor.
Pues sí, recordamos brevemente lo que nos ha estado contando. Por ejemplo, ha destacado la importancia de las elecciones del próximo día 20. Cuando nos jugamos, decía, que España siga avanzando y con seriedad nos jugamos la recuperación económica.
Una última hora, suceso en Gran Canaria, Blanca.
Pues sí, un hombre ha muerto, otros dos han resultado heridos como consecuencia de un derrumbe que se ha producido esta tarde en una obra en la localidad de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria. Ya están en el lugar los bomberos y los servicios de urgencia.
Y COPE hacemos historia en la radio.
Pues según los datos del EGM, casi 1 millón de personas más se han sumado a los oyentes de COPE. Casi 2 millones escucha cada mañana a Carlos Herrera. Suben en audiencia la tarde de Expósito, la linterna de Colmenarejo, el tiempo de juego, el fin de semana con Cristina López Slichting, el informativo mediodía de José Luis Pérez y todos los programas de la casa.
Gracias, White.
Gracias, hasta luego.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Elecciones en Venezuela, el domingo. Elecciones que llegan tras una campaña salpicada por las peores prácticas del chavismo. Ojo que todavía no ha acabado esto, ¿eh? Hay opositores en la cárcel, el asesinato el otro día de Luis Manuel Díaz. El país lo tiene todo para ser una gran potencia en la región. Se debate entre continuar, eso sí, en manos de uno de los sistemas más absurdos de la historia de Latinoamérica o avanzar quizás hacia la normalidad. Para entender Venezuela, ese pedazo país, vamos a hacer un poquito de historia con mayúsculas, con Emilio Sanz Francés, profesor de la Universidad de Pontificia de Comillas y nuestro historiador de cabecera. Profe, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Lo primero, Emilio, ¿cómo y cuándo se convierte Venezuela en un estado independiente?
Pues Ángel, nos vamos a comienzos del siglo XIX, que ya sabes que es cuando tienen lugar las emancipaciones americanas. Y una de ellas es de lo que se va a conocer como la Gran Colombia. La Gran Colombia es un país que es el sueño de Simón Bolívar. Bueno, el sueño de Simón Bolívar era unificar todo el continente americano en una gran unidad, pero la Gran Colombia es lo más lejos que va a llegar Bolívar, que es la suma de Colombia, de Venezuela y de lo que hoy en día es Panamá. Eso sucede en la década de los 20, pero para la década de los 30... se rompe esa unidad, Venezuela se convierte en un país independiente.
Década de los 20, década de los 30, ¿de qué siglo?
Del 19.
Vale.
Década de los 30 del siglo XIX, en el año 31, en el año 30, perdón, se convierte Venezuela en un estado independiente, se rompe la Gran Colombia y comienza una carrera lamentable de golpes de Estado. Desde el minuto uno,
hasta
desgraciadamente. Pues mira, hasta el año 58, en el que... en el pacto, en lo que se llama el pacto Punto Fijo, liderado por Rómulo Betancourt,
hablamos de
1958, estamos hablando de más de un siglo después, pues se consigue, vamos a decir, un acuerdo de las grandes fuerzas políticas, dejando fuera al Partido Comunista, para trabajar, vamos a decir, bajo formas parlamentarias y constitucionales y construir un régimen democrático.
Es curioso, porque países tan caóticos, seamos sinceros, como está Venezuela ahora mismo, esto no viene de 3, 4, 5 o 10 años, esto viene de la historia, ¿eh?
Desgraciadamente, Ángel, hay que decir que lo que quedó después o lo que pasó después de terminar la presencia española en el continente americano ha sido la mayoría de las veces poca democracia, caudillismo,
golpismo. Nos vamos a febrero del 89, ¿te parece?
Perfecto.
Escucha.
Ciudadano Carlos Andrés Pérez, ¿jura usted cumplir los deberes del cargo de presidente de la República y cumplir y hacer
Carlos Andrés Pérez, pocas veces un presidente, luego ZP fue así, pero se le conocía por las siglas, CAP.
CAP.
Carlos Andrés Pérez. ¿Qué supuso la presidencia de CAP en Venezuela, Emilio?
Pues mira, de Carlos Andrés Pérez hay que decir que es un presidente democrático del país, pero con dos hitos fundamentales. Corrupción al máximo nivel, por lo tanto, degradación del prestigio del sistema democrático total y, además, una serie de medidas económicas auspiciadas pues por las instituciones internacionales de carácter económico, Fondo Monetario Internacional, etcétera, que fueron nefastas para el país. Tú date cuenta que es un país que, paradójicamente, Venezuela tiene una tragedia, que al principio a los oyentes les va a parecer rara esa tragedia, y es que tiene petróleo. Pero un país que tiene petróleo acaba fundamentando toda su economía en el petróleo y acaba sacrificando otros sectores. Con Carlos Andrés Pérez se intenta optimizar al máximo ese beneficio del petróleo con resultados nocivos.
Escucha esto, el siguiente.
Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar. Huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar.
Ayer, Chávez, desde esta misma... en la ONU, ojo, en Nueva York. ¿Quién es y cómo llega al poder?
Pues mira, Hugo Chávez Frías es un militar del ejército venezolano, es un militar del arma de la fuerza paracaidista de ese país, que ya en el año 92, liderando lo que se llama el Movimiento Revolucionario 200, da un golpe fracasado contra el régimen democrático en tiempos de Carlos Andrés Pérez. Fracasa, pero en torno a él se construye la leyenda de poder ser una alternativa a ese régimen corrupto. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando finalmente se haga con el poder de manera democrática, va a destruir la constitución venezolana y lo que va a inaugurar es un régimen populista, filocubano, etcétera, que va a hacer que palidezca pues cualquier otra dictadura que haya existido en el país en el pasado.
Chávez muere, le sucede un personaje, en fin, no quiero entrar en mayores descalificativos, pero se define por sí mismo, Nicolás Maduro.
Yo entré a una capilla chiquitica, como a las 8 de la mañana, 8 y media, y estaba orando y recordándolo, y de repente entró un pajarito chiquitico, y me dio tres vueltas aquí arriba. Se paró él, en una viga de madera aquí, y empezó a silbar, un silbido ahí, bonito. Entonces yo me le quedé viendo, y también le silbé, pues.
Ojo, si tú silbas, Maduro hablaba así de Chávez, que se le apareció en forma de pajarito. Esto iba en serio, por eso lo he puesto entero, porque el tío lo decía de verdad, ¿eh?
Esto iba en serio, pero yo animo a los oyentes a buscar en YouTube un vídeo de Maduro hablando en inglés, pidiendo a las masas mandar un mensaje a los Estados Unidos, y de verdad que si no fuese porque es para llorar, es de lo mejor que hay ahora mismo en Internet. Estamos hablando de un hombre con un talento bastante...
¿Quién fue o quién es?
Pues mira, Nicolás Maduro es un hombre, vamos a decir, que viene del mundo de los sindicatos venezolanos, muy vinculado, vamos a decir, a los movimientos más extremos. Sin ningún talento político aparente, sin embargo, tuvo la habilidad de convertirse, pues con una mezcla de un carácter aparentemente afable y una actitud doctrinaria muy leal al comandante, a Chávez, pues se supo convertir en el heredero perfecto para el régimen. Es un hombre que de cara a las masas, ya digo, pues con una, no terminó, vamos a decir, ni la formación más elemental, etcétera, tiene una capacidad para conectar con ellas, dar la imagen de ser, pues vamos a decir, un afable bufón, pero que sin embargo es un intransigente tirano que está llevando el chavismo mucho más lejos de lo que lo hizo el propio Chávez.
Elecciones cruciales, seguramente como todas, pero según las encuestas más, el próximo domingo, el régimen que está haciendo para intentar que la oposición no gane, porque hemos visto desde encarcelamientos, no digo que el régimen haya matado a este hombre el otro día, pero la violencia en la calle allí es cotidiana.
Bueno, el régimen, vamos a establecer distintos niveles. Intimidación, que puede llegar a los límites que tú has señalado. Encarcelamiento totalmente arbitrario de líderes de la oposición. Hay algo muy importante en Venezuela, que es el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo que hace ese consejo? Una corrupción brutal del proceso electoral.
Eso dilapida el Estado de Derecho.
Se dilapida el Estado de Derecho. Hay un montón de gente en Venezuela que técnicamente va a votar y que tiene más de 100 años, es decir, votantes virtuales que se van a emplear para modificar el resultado de las elecciones allí donde le vaya mal al régimen. Y si nada de eso le basta a Maduro, ya está sobre la mesa la posibilidad, lo llevaba hoy el ABC en portada, de utilizar en la Fuerza Armada, para contravenir los resultados de las elecciones. Ya ha dicho Maduro que el chavismo está en emergencia, con lo cual se va a actuar, considerando legítimo el actuar de manera violenta contra un resultado electoral determinado.
Pues ojalá te equivoques.
Ojalá me equivoque, ¿verdad? Desde luego, Ángel.
Emilio Sáenz Francés, profe, gracias.
Gracias a ti siempre y enhorabuena.
Y a ti también.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Contigo y con Carlos Herrera, COPE hace historia en la radio española.
Un millón de gracias.
Es la primera palabra que nos sale al conocer los nuevos datos de audiencia del EGM. Un millón de nuevos oyentes a los que damos la bienvenida.
Buenos días, enhorabuena.
Muchas gracias.
Estoy contentísima porque yo quiero muchísimo y más a Carlos Herrera.
Okay. Y que convierten a Herrera en COPE en uno de los programas más escuchados, con 2 millones de oyentes diarios a los que damos la mejor información, el mejor entretenimiento y el deporte con los comunicadores más valorados del mercado.
¡Hola, hola!
Y esto no ha hecho más que empezar. Gracias y bienvenido.
COPE. Estar informado.
Del...
¿Cuelga tú?
No, tú.
No, venga, cuelga tú.
Al...
Corazón rojo.
Carita con corazones en los ojos.
Carita lanzando beso.
Corazón grande latiendo.
Han pasado unos añitos, concretamente 20. El tiempo pasa volando, por eso necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
Los niños no pierden la sonrisa y yo no pierdo la esperanza. En España todavía hay niños que pasan hambre y frío. Entre todos podemos combatir la pobreza infantil. Soy Lara Álvarez. Entra en loscomprometidos.com o llama al 900-300-300 y únete a nuestro equipo. 12 meses, Mediaset España.
A veces nos sentimos cansados, sin fuerzas. Confía en Revital. Una sola ampolla es suficiente para estar activo y con energía. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
¿Sí?
Buenos días, señor Del Olmo. Llamo de Securitas Direct para informarle de que han intentado robar en su casa. Pero tranquilo, porque ha saltado su alarma. Hemos avisado a la policía y les han detenido antes de que pudieran entrar.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
En Navidad llega la ilusión de decorar.
El Corte Inglés te ofrece más ideas que nunca para el árbol, las luces, las guirnaldas, el Belén.
En el estilo que más te guste.
En tonos cálidos o fríos, rojos, dorados, platas, azules.
Y con diseños muy alegres para los niños.
A precios sorprendentes.
El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. De esa la granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. De esa la granja, el capricho de Alejandro Fernández.
Ya tenemos aquí el puente de la Constitución y las vacaciones de Navidad. ¿Algún consejo legal de cara a los desplazamientos? Carlota Zapata, abogada de Legalitas.
Muchas veces viajamos si no conocemos normativas que nos afecten. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando nos llevamos una bicicleta o, mucho más común, nuestra mascota? ¿Podríamos estar cometiendo una infracción? Para este tipo de preguntas que surgen constantemente, es aconsejable disponer de un abogado al que consultarle en cualquier momento y poder viajar tranquilos, que de eso se trata. Un abogado que nos informe también de los cambios en la normativa. Hace poco oíamos que los niños de una estatura inferior a 1,35 ya no podrán viajar en el asiento delantero, salvo algunas excepciones. Todo eso debemos conocerlo porque mejora nuestra seguridad y evita que nos llevemos algún disgusto. Y si lamentablemente sufrimos un accidente, tenemos una sanción como un positivo en un control de alcoholemia, recuerde que siempre tiene un abogado de Legalitas a su disposición las 24 horas al día. Por supuesto, también en vacaciones.
Legalitas. Inteligencia legal. 902-100-140. Os recuerdo, 902-100-140.
A Fernando le llaman Fer. Perdió parte de su nombre harto de ese dicho de ir andando. ¡Atrevídete, Fernando! Da ese do de pecho que te falta y vea por ese coche nuevo. Y si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos leyendo vuestras felicitaciones. El del señor Uriarte. Por los datos de audiencia de COPE, Necane.
Manuel Ángel, enhorabuena, Expósito. Muchas a todo gracias. El equipo de COPE. Me tenéis completamente enganchado, pero lo que más me gusta es lo directo y claro que eres. Eso, o sea, sí. Un tío con valores que cada vez escasean más, por desgracia.
Así me gusta, objetividad.
Eso es. Almo, enhorabuena, Ángel, y a todo tu equipo. Los ratos que os escucho me lo hacéis muy amenos.
Eso sí.
Y Eva, enhorabuena. Ya te seguía anteriormente por la mañana de 7 a 9, que era cuando podía, pero ahora puedo tener la radio encendida toda la tarde.
Muy bien, pues muchas gracias.
No duerme ni
petición
nada.
Del oyente. Cállate. Petición del oyente.
Ah, vale.
Juan Antonio Alcalá,
¿sí?
Después de mi prima de antes, pide una prima nueva.
¿Y por qué lo pide?
Porque sí.
Sí, lo ha pedido porque ha dicho que gracias a canciones como la de Taylor subimos en la audiencia y que si ponemos a Katy Perry, pues ya lo petamos. Pues
Alcalá,
así que ponemos a Katy Perry.
Alcalá, escucha, Katy Perry.
Somos mayores, hombre.
Ha dicho que esta canción tiene un estribillo brutal.
Alcalá es nuestro supercompañero de deportes, que hizo el año pasado la mañana con nosotros, que hace los deportes con Herrera, y que por la tarde no tiene otra cosa mejor que hacer que mandarme mensajitos diciendo, mira, aquí tengo algún mensajito, por cierto, de Alcalá. Sube, sube, que mientras tanto lo busco. Sube.
¿Qué discografía tendrá este hombre en casa?
Gracias, qué original eres, macho. Tiene emoticono, estoy llorando la banderita de Estados Unidos. Es un hortera el tronco. Gracias, amigo, cuídate. John Uriarte, o hablas tú o no aguanto más a Katy Perry, ni a Alcalá, ni a Necane.
Quítala, Katy. Es maja, ¿eh?
Ahí está.
Es maja. Bueno,
Hoy es un día de hemorragia de satisfacciones compartidas por aquello de que las notas nos han dado subidón de oyentes, en especial al maestro Carlos Herrera, y la casa para celebrarlo ha hecho lo que nosotros llamamos una promoción a mayor gloria, con la música encima de Star Wars. Pero yo creo que podría mejorarse y propongo esto.
¿Qué convierten a esta emisora en la segunda radio generalista de España más escuchada, con 2.671.000 oyentes?
Los Jedi. Por fin podremos vengarnos.
Y a este millón de oyentes que han venido en estos meses a este programa...
¿Buscando? Has encontrado a alguien, yo diría. Ayudarte podría, sí.
Un millón de gracias.
Yo soy tu padre.
La fuerza es extraordinariamente poderosa en él.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Y ya está.
Qué bonito.
¿Te ha gustado?
Me mucho.
Bueno.
Lo del yo soy tu padre le va a hacer una gracia. No, a la tira.
Nunca se sabe. Bueno, pero como la vida sigue y la radio, como las pop, no hace stop, hemos contado las cosas que pasan. Entre ellas, las reacciones a la propuesta de la alcaldesa de Madrid de jugar al bridge para atraer turistas. Ojo que puede ser una idea con fondo olímpico.
El Comité Olímpico Internacional reconoce a la Federación Mundial de Bridge como Federación Olímpica. Es el primer paso para lo que quería Gallardón.
Madrid, pasión por el deporte.
Ya está, Olimpiadas sabemos.
De bridge.
De bridge.
Ay, qué divertido.
Y encima gastas poco, una mesa y un tapete.
Qué marcha.
Bueno, y puestos a hablar de asuntos serios, más allá de las cifras del desempleo, que no son para echar cohetes, pero que son las mejores desde hace mucho tiempo, hemos montado en tren, luego en avión y finalmente hemos pillado la autopista porque ha venido la ministra de Fomento, Ana Pastor. Atención al test que le has hecho concretamente a este momento.
¿Quién prefiere de copiloto? ¿Mariano, Montoro o Soraya?
Con el presidente Rajoy.
¡Falta mucho! ¡Un poco!
Hablamos de todo menos de política.
De vuelta, Albert Rivera, Pedro Sánchez o Pablo Iglesias.
¡Falta mucho! ¡Un poco!
Con los tres, yo incluso llevaría el coche.
¡Falta mucho! ¡Un poco!
¡Ojo! Que va con quien sea, pero al volante no. El volante lo lleva ella.
¡Hombre! Hombre,
por si acaso.
De los tres que ha dicho, con algunos no me se estaba conduciendo.
Sí, no, no, de verdad, también no.
Ahí lo dejo.
Teniendo en cuenta que teníamos a la ministra de Infraestructuras y Asuntos Viajeros, no
sí,
entiendo...
lo que viene a ser la ministra de Fomento.
Sí, bueno, yo lo digo
sí,
de mi
tú lo llamas acá, ¿vale, Bilbao?
Eso es. Lo que no entiendo, tanto que te pone gallito Ángel Espósito, ¿cómo no le has preguntado esto?
¿Qué nave es mejor? ¿El Halcón Milenario o el Enterprise de Star Trek?
Neil deGrasse Tyson lo que ha hecho es explicar que sin lugar a dudas la mejor es la nave Enterprise.
He sido y siempre seré Spock, su amigo. Que viva largo tiempo y prósperamente.
Ha dicho Elena, Neil deGrasse Tyson, suena cachondeo el nombre.
Sí, sí.
¿Se llamaba así de verdad?
Neil deGrasse Tyson, sí, sí, Neil deGrasse Tyson de toda la vida.
Neil deGrasse Tyson, de los deGrasse Tyson and deGrasse Tyson.
De toda la vida.
Famoso saga de científicos.
La parte de Zorroza, que es yo que conozco yo. Bueno, te digo yo que ponerte en medio de seguidores de Star Trek y de Star Wars es más peligroso que hacer footing en la Franja de Gaza. Dicho lo cual, llega el momento de mi aportación cultural a este programa, que va como pollo sin cabeza. Y dirás, ¿por qué ha puesto el thriller de Michael Jackson?
Pues no.
Porque
no, tal... no me lo digo, dice, ¿te estarás preguntando? Pues no.
Pues sí.
Tengo muchas cosas que preguntarte, pero esa no.
Bueno, pues hoy, tal día como hoy, en 1982...
Que no me lo estoy preguntando.
Pues yo te lo digo.
Que me da igual, el que thriller. No me importa.
Pero a Rosa sí, que es nuestro técnico, ¿verdad?
A Rosa sí.
A todo el mundo que está aquí.
Necane, se llama Necane. Iba a llamar a Ana. Ha dicho a Ana.
Amigos
¿Ha dicho
oyentes.
A Ana, y era Necane.
Amigos
no
oyentes.
No se acordaba ni del nombre.
Amigos oyentes, ¿por qué no cambiéis a Onda Cero, a la SER, a Radio Nacional? A ver,
¿por qué ponías
esta
a
radio
Jackson.
No tiene futuro.
Mira el reloj, coño, ¿por qué ponías a Michael Jackson?
Porque tal día como hoy sacó esta puñetera canción.
Ah, por eso.
Y estrenó el vídeo.
Si lo sé, lo estoy de la palabra.
Bueno.
Corta el micrófono, por favor.
Bueno. Sí.
¿Qué dices?
Como la pronuncio
de
Dios. ¿Qué pasa?
Le ha llamado Ana. A Necane le ha llamado Ana y se ha quedado tan a gusto. Como si fuera la ministra de Fomento.
Venga, Vargas.
Qué fuerte. Qué fuerte. Enseguida viene Juan Pablo Colmenarejo a encender la linterna, a poner un poquito de orden en este desastre. Ana dice el tío. Vámonos, Fermín.
Venga.
Fermín Uriaga.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.